Estás escuchando El Viajero Accidental con Luz Picos y José Luis Conde del viajeroaccidental.com en radioviajera.com. Jupiter and Mars, in other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me.
Muy buenas, radioviajeros y viajeros accidentales. José Luis Conde Huelga y Luz Picos Freire, os damos la bienvenida al episodio 14 del Viajero Accidental en la temporada 5 de Radio Viajera, con el que ponemos fin a esta quinta temporada. Y para poner el broche, nos hacemos a la mar. Vamos a navegar durante el programa y vamos a acabarlo hablando con José Juan Picos de los vinos españoles con los que brindaban nuestros turistas con puñetas. Casi nada.
A quienes sigáis la web del Viajero Accidental, os puede resultar conocida Ana Claver, porque ya ha colaborado con dos artículos con nosotros. Navidad en Aquisgrán, mostrándonos el mercadillo navideño de esta ciudad alemana, y recientemente con un diario de la cuarentena escrito desde Bélgica, donde vive, que lleva por título Navegando en el Jardín. Pues bien, hoy nos vamos a navegar con Ana Claver y Joan Bassols en su barco, el Trotamar. Nos hablan de sus travesías en el Trotamar III y los planes que tienen en el Trotamar IV. Y como adelantábamos en Los Turistas con Puñetas, conoceremos qué y cómo bebía nuestro requete tatarabuelos desde el rey hasta el pícaro. ¡Empezamos ya!
Así que lo primero, vamos a darles la bienvenida a El Viajero Accidental en Radio Viajera, preguntarles cómo están y que se presenten ellos mismos brevemente. Hola, ¿cómo estáis, chicos?
Pues estamos muy bien, bien de salud, que en estos días que corren es lo más importante. Y acabamos de llegar por fin hemos podido ir al Trotamar, ajá, a nuestro barco y a nuestra segunda residencia. Y ajá, por eso pues estamos muy contentos.
No me extraña. Contándonos un poco cómo es que acabáis en Bélgica.
Uy. En Bélgica hasta ahora hemos estado bastante confinados, como en España, pero con la diferencia de que todo lo que era deporte estaba permitido.
Ajá.
Podemos salir a correr, o ir en bicicleta, o hacer paseos por el bosque. ¿A cómo es más parecido aquí, decías? Uf, larga historia. Yo vine aquí después de la carrera en el año 77. Y hace mucho tiempo, así que llevo mucho tiempo por aquí.
Sí, sí, sí.
Y Ana vino hace 20 años.
Bien, y para ir entrando un poco en materia, Ana nos cuenta en su diario de la cuarentena, que lleva por título Navegando desde el jardín y que lo tenéis disponible en nuestra página web, nos contaba la pasión por la navegación del capitán del Trotamar, Joan Bassols, que viene de su infancia. Pero queríamos que nos contarais un poco cómo surge y que nos habléis también de cómo surge ese gusanillo en Ana.
Vale, pues te empiezo yo, ¿vale? Yo soy del Pirineo Aragonés y yo la afición que he tenido siempre ha sido las montañas. Y allí es donde me contagié ya desde pequeña de ese gusano de la aventura que te lleva a buscar esos lugares en los que hay silencio y paz y todo aquello que gusta, ¿no? Y el mar, pues lo conocía desde la orilla. Lo descubrí un poquito más tarde porque fui a un viaje al Peloponeso con unos amigos y luego teníamos un pequeño velero, un 420, con el que hacíamos alguna excursión. Pero vamos, para mí era un poquito desconocido. Y Joan, de hecho, las primeras travesías que hicimos fue en la montaña, en los picos de Europa, perdidos ahí con nuestra mochila y con el queso. por las montañas, subiendo picos en el valle de Nazca. Y más tarde, pues él heredó el barco de padre y hicimos una primera travesía a Menorca con el Trotamar 3. Ya fue una travesía mágica y magnética. Después de aquella, pues ya vinieron muchísimas cosas. Y hay una cosa curiosa, que es que muchos navegantes son también montañeros. Pues por eso, porque en el mar y en la montaña se esconde el mismo secreto, ¿no? Y eso, y de allí surge mi afición.
Y si os parece, pues podemos empezar ya la navegación, por ejemplo, y sabemos que habéis navegado dos veces desde Europa al Caribe, en trayectos de ida y vuelta, que eso fue con el Trotamar III, que era el barco del Pirineo Bassols, el padre de Joan. Pues queríamos que nos contáis un poco, para darnos una idea general antes de entrar a los grandes detalles, pues desde dónde zarpasteis, qué lugares tocasteis, un poco cómo fueron esas travesías.
Nosotros estuvimos navegando por el Mediterráneo hasta que decidimos que nos íbamos para el Atlántico. Y salimos entonces yo me tomé medio año de vacaciones. Y entonces con nuestra hija salimos de Barcelona, de Port Ginesta, tocando Barcelona, de Gibraltar. Que pasar Gibraltar ya fue la gran aventura para los que no habían pasado el Atlántico. Entonces, al anochecer conseguimos pasar Gibraltar. La idea era ir a Barbate, pero entonces convencí a la tripulación de no parar, sino seguir de un tirón hasta Madeira. Entonces fue un poco de descubrir. El Atlántico, sí, es más fácil que el Mediterráneo. Los vientos son constantes, fue una navegada con mucho viento, pero muy bonita. De allí tiramos para Canarias. Como que era la primera vez, había planeado para hacer esta navegada de julio, que es la época en que hay mejores pronósticos. Allí dejamos el barco entonces hasta enero, y en enero zarpamos de Canarias hasta Cabo Verde, y de Cabo Verde al Caribe.
¿Tocasteis muchos sitios? O sea, quiero decir, ¿estuvisteis parados varios días en cada lugar o cómo hacíais?
Normalmente, más o menos, hacemos como mucho una tercera parte navegando y el resto visitando sitios. Es decir, cuando llegamos al Caribe, allá ya eran navegadas de pocas horas de isla en isla, y estuvimos pues hasta mayo disfrutando de las islas. Hasta mayo, porque en mayo empieza la época de huracanes. Entonces,
y en el Caribe recorrimos todas las islas. Llegamos a Grenada y fuimos subiendo por las islas, visitándolas todas, que son unas 14. En Santa Lucía, que es un contraste entre las casitas de colores, los pueblos pequeñitos y la vida en hoteles de lujo que rodean esos pequeños pueblos. Martinique, con una bahía en Le Marien que tiene más de 1,000 barcos anclados, que dejamos el barco anclado y nos fuimos a tomar una cerveza y cuando fuimos no encontrábamos el barco.
1,000 barcos anclados, eso es impresionante, ¿no?
Increíble.
Es increíble. Sí. Y luego subimos a Dominica, que es la isla de la naturaleza con mayúscula. Es una maravilla, es exuberante y tiene unos lugares totalmente mágicos. Uh-huh. Bueno, María Galante, Guadalupe, Antigua con sus yates allí. Sí. Antigua es como, no sé, como si estuvieses en Saint-Tropez.
Ya. O sea, que por todo el Caribe estuvisteis entonces. ¿O?
Nuestro objetivo era llegar a Barbuda, porque en Barbuda habían pasado un año antes unos amigos nuestros, los de la Avenger, con un amigo de Laia, el Gerard, que él había escondido un tesoro para Laia. Nos dieron las coordenadas y nosotros llegamos a la isla en busca del tesoro.
¡Qué bueno!
Fuimos con 400.000 agujeros hasta que lo encontramos, y que fue además como una voluntad, porque ya estábamos rendidos y nunca iba a aparecer, y apareció el tesoro, y nosotros escondimos otro tesoro que tenían detrás de nosotros, que eran los Coconuts, que eran una niña con tres niñas, que viajaban en un velero y con los que estuvimos juntos navegando durante dos o tres meses en el Caribe. Porque las niñas se hicieron tan amigas que no las podíamos separar y ya no había que decidir el rumbo, solo había que seguir a los Coconuts o ellos a nosotros.
O sea, eso de revivir la isla del tesoro está fenomenal, suena una idea fantástica, la verdad.
Muy literario.
Sí, totalmente. Y ¿algún viaje más que destacaríais de los... de los hechos con el Trotamar III?
Hombre, después de allí volvimos a Azores. Uh-huh. Dejamos el barco en Azores tres veranos, descubriendo todas estas islas preciosas. Y cuando era hora de volver a la península, decidimos volver a la vuelta. Uh-huh. Entonces, en vez de volver a la península de Azores, volvimos a Madeira y dimos toda la vuelta entera otra vez. Que fue muy diferente a la primera, porque al ser la segunda ya teníamos otra paz y tranquilidad y otra calma para conocer las islas a fondo.
De las dos travesías que hicisteis por el Caribe, o no sé si de una de ellas en concreto, salió también un libro escrito por Ana que lleva por título Entre alisios y emociones. Y de él hemos leído la presentación que hace Ana, ¿no? Que vamos a leérsela a nuestros oyentes. Y es, este libro es la historia de un sueño vivido en el mar, de días bajo el cielo, entre alisios y emociones, de horas llenas de olas, fáciles y difíciles, de aventuras inesperadas, de noches sin luna, de noches brillantes, de risas, conversaciones y silencios. Es la historia de un viaje transoceánico en familia, un paseo por las islas del Caribe a bordo de un mítico velero. La verdad es que suena muy bien, ¿no? Pero por si fuera poco, además de escribir, resulta que Ana también canta y compuso diversas piezas durante esta travesía. ¿Nos habláis un poco de todo esto?
Bueno, pues es que durante el viaje íbamos enviando relatos a una larga lista de familiares y amigos que estaban pendientes de nosotros, y unas veces los escribía yo, otras iban. Cuando volvimos me dijeron, ¡ay, cómo añoramos esos escritos contando vuestras aventuras! Y la hermana de Joan me convenció, escribí un libro. Al principio me pareció muy loco, porque yo nunca pensaba que podía escribir algo. Pero recopilé todos los relatos en un álbum de fotos para Laia, y cuando lo tuve en las manos dije, pues podría ser un libro. Y de repente me apeteció darle forma y poder compartir pues esos sentimientos que había vivido en ese tiempo que vivimos de otra manera, en contacto con la naturaleza. Y ahí está el libro, y lo llamé Entre alisios y emociones, porque el de Avelino Bassols, que había dado la vuelta al mundo, escribió un libro contando su experiencia que se titula Entre alisios y tifones, el Trotamar Andorra entre alisios y tifones, porque él llevaba el barco en representación de Andorra, que es un pequeño que no tiene mar, pero así es. Y bueno, y como cuando navegamos hay que hacer guardias de noche, pues no parar el barco ahí en el arcén y decir, ala, me voy a dormir. Pues no. Y vamos rotando cada tres horas. Y ahí estás tú solo en medio del mar, vigilando las velas, el rumbo y viviendo el sueño de todos. Y hay noches en las que el viento es tan fuerte que no te queda ni un segundo para ti. Pero hay noches en las que el viento está tranquilo y aquello se desliza tan bonito, y entonces tienes tiempo para hacer lo que te gusta. Y como a mí lo que me gusta es la música, pues me dedico con la guitarra a componer canciones.
A componer, muy bien.
Qué bueno.
Y las canciones en el libro que acompañan los relatos.
Y que va a acompañar este, que está acompañando de hecho este programa, con lo cual que sepáis que la música que suena al inicio y al final de la entrevista y al acabar el programa es la música que compuso Ana durante esas travesías, ¿no?
Sí, exactamente.
Sí, por la mañana Ana nos tocaba lo que había compuesto, entonces lo comentábamos, le dábamos ideas, en la siguiente noche la pieza cambiaba y se volvía a comentar que no acaban cosas preciosas.
O sea, eres los críticos de las composiciones.
Es que hace falta un feedback.
Exactamente. La tripulación le daba el feedback inmediato, ¿no?
Y alguna noche, que en media guardia me levantaba, porque había un tanque, ya te vivías en mar y te levantabas y salía fuera y Ana casi me echa, que era su guardia, que está sola.
Me quitan la inspiración. Exacto. Espantas a las musas.
Es que cuando estás entretenido con la música, se pasa el tiempo muy rápido.
Y aparte de estos viajes que decíamos por el Caribe, ¿compusiste en alguno más de los que habéis hecho o no habéis hecho travesías tan largas como estas?
Sí, las travesías largas son muy especiales. Y estas cosas pasan cuando estás más de 3 o 4 días en alta mar. Ya los primeros 2 o 3 días es amarinizarte de alguna forma, pero a partir del tercer o cuarto día sí que es una cosa que es como mágica, cuando toda la tripulación ya tiene sus ritmos, nadie se plantea cuántos días faltan, porque ya nadie sabe si llevamos 15 días o 10 días, o llevas un ritmo que a veces ya ni quisieras llegar. Cuando estabas a punto de llegar, faltaban 1 o 2 días, ya empieza a cambiar el nerviosismo de cuándo llegaremos. Entonces Laia, que tenía 6 años, pregunta: papá, ¿cuánto falta? Y le digo: más o menos llegamos pues pasado mañana. Y me dice: papá, ¿no podemos alargarlo un poco?
O sea, que le habéis transmitido esa pasión por la navegación, ¿no? A ella también.
Es que vivir en este pequeño mundo es tan armonioso, si es armonioso, puede ser tan bonito.
Armónico.
Sí, armónico.
Sí, sí.
Porque encontrasteis también alguna, porque decíais que la navegación por el Atlántico, bueno, es fácil entre comillas, ¿no? Para los que lo hacéis fácil, ¿no? Pero también encontraréis alguna situación de mar complicada, de mar brava.
Claro, sí. Claro. Este fue un poco el punto porque decidimos cambiar de barco, porque en la vuelta de la segunda travesía nos cogió la cola de un huracán.
Ajá.
Y esto me recuerda un poco a la situación esta que teníamos aquí con la corona, de que venía el huracán, sabíamos que en 4 días llega, pero no sabíamos qué es lo que nos esperaba.
Sí.
Y al final lo pasamos bien, aunque tenemos un aparato para medir la altura de las olas, y vimos olas de más de 11 metros. No mucho, pero llegamos bien, se nos estropeó un poco la vela, nada más, pero me di cuenta que en este barco, que tenía más de 30 años, ya no le confiaba.
Sí.
Yo me temía que cualquier cosa pudiese romperse.
De esas tormentas, bueno, de esas colas y tal, hay fotos en el artículo que hablábamos de Ana.
Pocas, porque las fotos...
Sí.
Pocas, porque cuando el viento, de verdad, sube, hubo puntos que nadie, yo no era capaz ni de sacar cámara de fotos ni
de nada.
No me estropeo.
Bueno, con aguantarse en pie ya es suficiente.
Sí. O sea, que lo que tenemos, vamos, es un tesoro. Lo que está publicado en ese artículo en cuanto a fotos es un documento inédito.
Exactamente.
Y bueno, ya que hablabas de que ya no confiabais en ese barco, de que ya se hacía difícil navegar en él, llega el momento de hablar del Trotamar Cuarto, de cómo lo habéis ido construyendo, de qué planes teníais con él antes de que el COVID-19 nos truncara un poco a todos los planes. Entonces, contándonos un poco cómo fue el proceso ese de construcción, de decidir hacer un nuevo barco y todo eso, el confinamiento, los planes que teníais, cómo ha sido todo.
Muchas veces en la bot, en la exposición de barcos, mirábamos barcos nuevos y siempre con la conclusión de que ningún barco no serviría para cambiar, porque los barcos modernos llevan mucho lujo, pero no son para cambiar, mucho por lo menos. Tienen los barcos del mismo astillero, pero los más nuevos, que si tienen lavaplatos, que si tienen aire acondicionado, pero preguntas dónde está sitio para el segundo ancla, te dicen que no hace falta. Entonces, Después, pero justo después de esta travesía, por casualidad, nos topamos con un barco de aluminio hecho para los mares más duros. Viendo que el barco, pues sí, este barco en muchas cosas es exactamente como creo que debería ser un barco. De este astillero descubrimos que hay varios astilleros en Francia que hacen barcos que de verdad están hechos para navegar. Entonces visitamos muchos astilleros hasta que al final nos decidimos por uno, y con la suerte que fue un astillero pequeño en que pudimos participar mucho en el diseño del barco. Uh-huh. Es un barco, el tercero de una pequeña serie, pero en muchos puntos ajustado a nuestras ideas. Uh-huh. Ha sido un proceso muy largo, mucho más largo de lo que pensábamos, pero al final,
como siempre, pasan estas cosas. Es como construir una casa.
Que claro.
Fue fácil, y el 80% se hace fácil, y el último 20% fue bastante complicado.
Y curiosamente, mi padre, en su libro, escribe al final y dice cómo sería el programar 4 si es que algún día él hace uno.
¿Y se parece?
Mucho. El barco será un barco de metal y resistente. Esto es un barco de aluminio.
Sí.
Que quería un barco con orza batible para poderse acercar a sitios con poco calado. Este barco tiene una orza batible con un calado de 2,20 metros, pero cuando subo la orza tengo un calado de 70 centímetros. En todas partes. O sea, muchos, sí. De sí es un barco preparado para todos los mares.
¿Y qué planes teníais con este barco? ¿Qué es lo que os ha truncado, lo que decíamos, el confinamiento?
Nosotros este invierno dejamos el barco en un puerto muy cerquita de aquí, y en la costa belga, y pensábamos ir cada fin de semana para aprender el barco, para entrenarnos nosotros y el barco, y ver qué es lo que todavía le falta para poderlo navegar bien. Y entonces estábamos muy ilusionados porque era la primera vez que teníamos el barco tan cerca. Siempre lo habíamos tenido o en Barcelona o en Azores, pero no así a tiro de piedra. Resultó que al principio vinieron un huracán detrás de otro y estuvimos allí aguantando los 50 nudos de viento y sin poder salir a nadar. El tiempo se ponía muy bien y ya estábamos viendo la luz, y nos tuvimos que quedar en casa. El barco se estaba ya solo, solo lo hemos navegado una vez para traerlo del astillero hasta acá, y este fue el primer fin de semana que pudimos ir a organizar cosas y estar allá. Pero eso queda un poquito de rabia, porque cuando ves como cuando tienes zapatos y llueve o unas sandalias y no te las puedes poner.
Sí, la verdad es que tenemos la memoria frágil, porque ahora solo nos acordamos del coronavirus, pero es que ahora que lo estás diciendo, yo que vivo en Coruña, en el noroeste de España, ¿no? Pues es verdad que hubo cantidad de temporales y demás en este invierno último. Lo que pasa es que ahora mismo eso ya suena tan lejano que no te acuerdas, pero el decirlo es verdad. O sea, que se os fue encadenando todo para no poderlo estrenar en condiciones.
Claro, porque el sueño era este verano acercarnos a Islandia, que está allí relativamente cerca para lo que es, ¿no? Y el sueño es la Antártida. Pero últimamente hemos visto, con esto de estar aquí encerrados, hemos visto muchos documentales de navegación y hemos visto que aquí cerquita está el Ártico. Y que es maravilloso también, y no está tan lejos como la Antártica.
Aquí cerquita, está ahí al lado, ¿no? Está ahí al lado. No,
pero como el barco tiene calefacción y es de hierro, de metal,
sí.
Y de
aluminio. Sí, sí.
Y dice el capitán que está hecho para todos los mares, pues no sé si tiraremos para hacia arriba o para abajo, pero...
Sí, sí, eso os queríamos preguntar, que qué planes... Ya que estáis tomando contacto, ¿qué planes teníais o tenéis a día de hoy de a dónde ir? Los viajes que tenéis en mente, que ya nos estáis dando una idea de hacia dónde queréis ir, ¿no? No sí. Precisamente cerca, ¿no?
Sí, el plan original era salir en junio de dirección para el sur, ir para Brasil, bajar Brasil, para estar en Tierra del Fuego en noviembre, diciembre. Y en diciembre, enero, movernos por Tierra del Fuego y por la Antártida, después volver.
Ajá.
Volver por el Atlántico Sur es fácil, pero es largo. Lo ideal entonces sería atravesar Magallanes y subir por el Pacífico,
sí,
por costa americana, llegar hasta Panamá y volver.
Y volver.
Tú necesitas un año más o menos.
Yeah. Sí, sí, sí.
Pero igual lo aplazamos aún. Depende, a ver, depende de los trabajos, del colegio de Raya, de muchas cosas.
Sea cual sea el viaje que hagáis, sabéis que tenéis que venir a contarlo, ¿no? Sí. Porque ahora ya esto ya es un vicio, una vez que empezáis tenéis que seguir.
Este viaje lo haremos, pero sea en un año o en dos años o en tres años ya será.
Y el problema es que cuando nos llevamos a Laia en el segundo viaje, ya tenía 10 años y hicimos escuela a bordo. Y además tuvimos la suerte de que encontramos en Tenerife un barco alemán con un niño a bordo de la edad de Laia. Y fuimos siempre juntos. Y entonces hicimos escuela a bordo juntos. Ajá. Y esto funcionó muy bien. De hecho, cuando Laia volvió al colegio, nos dieron aquí en Bélgica todo el material necesario para todo el año. Y cuando ella volvió, le dijeron, si no has aprendido lo suficiente, tendrás que repetir el curso. Pero resultó que pasó al siguiente curso y fue una de las mejores de la clase.
Qué bueno.
Lo puedo decir que lo hicimos muy bien. Pero claro, llévatela ahora con 15 años y ponte a estudiarte las matemáticas, sí, para poder...
Las... Claro. Eso es más complicado, eso es más complicado.
Tienes que estudiarlas primero tú para podérselas enseñar a ellas, ¿no?
Sí.
Bueno, yo por lo menos me preguntaría, sí, eso.
Eso es más complicadito, sí, desde luego.
A la ya del colegio, bueno, ahora mismo, pues y hay que pensárselo un poco.
Ya.
Lo haremos igual.
Bueno, pues va llegando el momento de despedirnos. No sé si queréis añadir algo más, si contarle algo más a nuestros oyentes...
Nada, simplemente agradeceros. Agradeceros la oportunidad de estar ahí en el aire y que estamos encantados de poder compartir con vosotros y con los oyentes nuestra experiencia de la vida en el mar.
El placer es nuestro, realmente. Pues nos ha encantado las diferentes recorridos que habéis hecho, que para aquellos que hemos vivido siempre bastante en el interior, aunque nos guste mucho el mar, pero no deja siempre de ser fascinante eso de... Cuando decís eso de es fácil cruzar el Atlántico, pues siempre suena como una gran aventura para nosotros.
Sí, es más fácil que ir por la autopista 140.
Bueno.
Muy bien, pues estamos seguros de que este solo ha sido el primero de una serie de episodios, de capítulos del Viajero Occidental en Radio Viajera, en los que estaréis Ana Claver y Joan Bassols contándonos vuestras travesías.
Bueno, pues muchas muchísimas gracias.
Nada, a vosotros.
Adiós.
Cuántas noches sin dormir, oyendo el mar de fondo, viendo la luna reír. Un puntito blanco en el inmenso océano azul, surcando las estrellas que refleja el mar de luz. Canto porque tengo una estrella que quiere salir a iluminar la noche tan oscura que hay aquí. Nada, somos nada, un puntito ahí en la nada, cuatro velas que nos llevan al capricho de los vientos y del sol. Que surcan el océano azul, que rompen en la playa y vuelven al mar azul. Nubes, nubes blancas en el cielo azul, que explotan en el agua y vuelven al cielo azul. Grita si es que tienes algo que decir, que se lo lleve el viento para el que lo quiera oír. Nada, somos nada, ave de paso que se bate con sus alas y que vuela por la vida con el viento, con el sol. Noche, noche en vela, cuántas noches sin dormir, mirando las estrellas, viendo la luna reír.
Llega el momento de José Juan Picos y sus turistas con puñetas, y creo que hoy nos traen una entrada muy adecuada para brindar por este final de temporada, ¿no, José Juan? ¿Qué tal estás?
Bien, y espero que todos nuestros oyentes también. Hace unas semanas hablábamos sobre la sorpresa que les produjo a nuestros turistas con puñetas la sobriedad española en lo tocante al vino. El reverendo Clark, por ejemplo, afirmaba que los españoles se mostraban casi siempre sobrios en el comer y el beber. Swinburne decía que borracho es el peor insulto que se le puede hacer a un español, porque es raro ver entre ellos a un beodo, de no ser entre los mozos de mulas. Según el embajador francés Bourgoin, era rarísimo ver un borracho. El asombro de nuestros turistas puñeteros por la sobriedad española era coherente con un grave problema de salud pública en Inglaterra. Leandro Fernández de Moratín, de viaje por allí, se escandalizó del alcoholismo de los británicos. Y el viajero anglo-italiano Josep Baretti aseguraba que para un inglés la botella es su principal estímulo hacia la sociabilidad y que son muchos los que sin ella no serían capaces ni siquiera de mostrarse alegres. ¿Quiere eso decir que en un país con tantas variedades vitivinícolas como es el nuestro no se bebía? Bueno, ni tanto ni tan calvo. Que los españoles tuvieran fama de saber beber se debía a que el vino se aguaba, y no siempre por culpa de la picardía de los taberneros. El doctor Jerónimo Pardo, catedrático de la Universidad de Valladolid, escribió un tratado, más o menos por el siglo de oro, sobre el vino aguado y el agua envinada. En él detallaba la proporción de la mezcla según las recomendaciones de Hipócrates, es decir, mezclar a partes iguales. Añadía que más allá de dos partes de vino con una de agua, no es mezcla, sino bautizo. En sus memorias, Casanova dice que en Valencia, me refiero al seductor, a Giacomo Casanova, decía que en Valencia no entraba en las tabernas, porque el vino allí es veneno, pero los españoles que lo tienen bueno en sus casas no beben más que agua en esos antros. Esto ya era más que bautizo picaresca por parte de los mesoneros. Los ilustrados españoles aborrecían las tabernas, muy numerosas en todo el país. Consideraban que la gente perdía en ellas el dinero, la salud, las formas y el tiempo. En cambio, el diplomático francés Juan Francisco Peirón, que visitó España en 1772, decía que las tabernas y los merenderos hacían más laborioso al pueblo. En Barcelona, la gente acude en multitud a las tabernas los domingos y festivos. Cantan, bailan y se emborrachan, pero al día siguiente se muestran más activos en las tiendas y en los talleres. A diario y por ley, a finales del siglo XVIII, solo se permitía visitar las tabernas de 8 a 11 de la noche en verano y hasta las 10 en invierno. Había otra norma que prohibía a las taberneras. Más que a las taberneras, había una norma que prohibía a las taberneras jóvenes trabajando en las tabernas. Al tabernero no casado se le prohíbe tenga empleada mujer que no llegue a la edad de 40, poco más o menos. Tampoco se permitía ocultar el interior de los establecimientos con puertas ni con cortinas. Todo debía quedar al alcance, al ojo de los alguaciles. El vino puro aguado formaba parte de la pobre dieta de las clases bajas. Un buen ejemplo lo tenemos en la novela picaresca El Lazarillo de Manzanares, publicada en 1620 por Juan Cortés de Tolosa. El protagonista cuenta, nada más empezar, que fue criado con sopas de vino y que eran tan abundantes que si las hubiera vomitado ocuparían más espacio que él. Según el doctor Pardo, Plutarco y otros autores antiguos comparaban el vino con la leche. Atendiendo al sumo provecho del vino, le llaman leche, porque sin él no se puede criar. De ahí que también lo llamen leche de viejos. En el norte de Europa, la cerveza cumplía las mismas funciones que el vino en España, con la salvedad de que era más nutritiva. El emperador Carlos y su séquito quisieron fomentarla, y también Felipe II, su hijo, pero fracasaron. Los vinos más famosos y celebrados eran los de Jerez, Alicante, Málaga y Valdepeñas. A los vinos de Jerez ya les dedicamos un programa que nuestros oyentes pueden disfrutar en el podcast correspondiente. Allí hicimos un repaso de los personajes, ya fueran ingleses, escoceses o irlandeses, que fundaron e hicieron prosperar algunas de las bodegas jerezanas más famosas. Aquellos no fueron turistas, sino que invirtieron vida y hacienda en la empresa, y tampoco desde luego fueron puñeteros, pues extendieron por el mundo la fama de los caldos de Jerez. Pero Carlos III tomaba un Borgoña en las comidas, el mejor vino francés del siglo XVIII. En eso se parecía a su padre, Felipe V, que lo prefería añejo, es decir, un Borgoña añejo. Su mujer, Isabel Farnesio, en cambio, prefería el champán. De postre, Carlos III bebía una Malvasía canaria. A los ingleses les encantaba la Malvasía, tanto que hasta aparece en la tragedia de Enrique IV de Shakespeare. Por mi fe que habéis bebido demasiado vino canario, maravillosamente penetrante y hecho para perfumar la sangre. El rey Carlos, nuestro Carlos, Carlos III, estropeaba el Borgoña, del que tomaba dos copas, bautizándolo con agua templada, tal y como aconsejaban los médicos. En eso era bien excéntrico, pues la costumbre de la época era echársela fría. En la Malvasía mojaba dos pedazos de pan tostado, según nos cuenta su biógrafo, el conde de Fernán Núñez. En la cena insistía con el vino canario y el pan. El sexo era determinante en el consumo del vino, siempre según el doctor Jerónimo Pardo, quien calificaba a las mujeres de ser más extremadas en todo, opinión coherente con la malísima opinión que se tenía de los borrachos y, sobre todo, de las mujeres borrachas. Se recomendaba a los jóvenes que bebieran más vino aguado y a los viejos que no les hiciera perder la dignidad. Desde un punto de vista médico, el vino era considerado como purificador de los humores, nutritivo, criaba buenos colores y buena sangre, ayudaba a la digestión y ahuyentaba el dolor y la tristeza. Tomado con moderación, era un consuelo en la vejez. También ayudaba a dormir a los insomnes y otorgaba bravura e ingenio. El doctor Pardo afirma que la causa de la larga vida de los antiguos era el agua, pero antes de haberse inventado el vino. A pesar de la hegemonía vitivinícola, los españoles del siglo XVIII tomaban mucho aguardiente, sobre todo entre las clases populares. Eran muy apreciados los que se destilaban en Cataluña, especialmente los que tenían sabor a anís.
Como decíamos, la sección de hoy de tus turistas con puñetas son adecuados para brindar por este final de temporada. Esperamos que nuestros oyentes brinden con aguardiente, con vino o con lo que cada uno desee, porque desde el Viajero Occidental esperamos que puedan brindar pronto por la llegada de esa nueva normalidad, en la que habrá que aprender a convivir de momento con el coronavirus. A ti, José Juan, te deseamos que pases un feliz verano y nos despedimos hasta la próxima temporada. Que te cuides, ¿eh?
Igualmente, pero yo espero que la normalidad no sea la nueva que quieren. Yo espero que sea nuestra normalidad, la que teníamos con algunas nuevas costumbres.
Eso será lo ideal, y nos unimos a tu deseo. Gracias y pues, hasta la próxima. Dime.
Hasta la próxima temporada, iba a decir. Y sí, y yo voy a brindar, pero bueno, mejor que aguardiente, que me da un poquito de ardor con un Jerez.
Pues ahí estamos. Hasta la próxima temporada.
Navegando con el Trotamar hemos puesto fin a esta temporada, a la quinta temporada de Radio Viajera, la radio de los viajes. la primera radio online temática de viajes en castellano. Damos las gracias a Ana Claver y a Joan Bassols por haber compartido con nosotros sus travesías, y estamos seguros de que volverán en futuras ocasiones. Agradecemos el trabajo realizado por Mary Vecino y David Esteban durante toda la temporada con nuestros programas y nuestros podcasts.
Damos las gracias a José Juan Picos por habernos acompañado una temporada más, y es la quinta que está con nosotros. Se lo agradecemos a él y a sus turistas con puñetas. Esperamos que disfrutéis de un buen verano y que el coronavirus nos deje relajarnos. Eso sí, seamos responsables para que no nos amargue las merecidas vacaciones. Nos escuchamos después del verano, en unos meses. Sed felices, os esperamos a la vuelta, viajeros accidentales. Cuidaos mucho.
Que duerme, se despierta, nace o muere, eterno y fugaz. Navega tu barca y sé buena o mala mar. Su airado corazón y lo ensalza.